Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 2. Estaremos cubriendo los versículos 17 al 29. Romanos capítulo 2, versículos 17 al 29. Y hemos titulado el mensaje Seguridad en la falsa religión. Seguridad en la falsa religión. Hoy día la gente desea tener seguridad en todo en su vida. Seguridad económica, seguridad en el trabajo, seguridad en el hogar, seguridad en la salud, seguridad nacional y muchas otras clases de seguridades. De hecho, recién acabamos unas elecciones aquí en los Estados Unidos. Y muchos dependen de la seguridad que haya en el país con el resultado de estas nuevas elecciones. A veces creemos que podemos estar 100% seguros de todo. A veces creemos que podemos 100% seguro económicamente porque tenemos un buen trabajo estable. Pero verdaderamente, ¿podemos estar seguros en esas cosas? Ese era el pensar de muchos para aquellos que vivían en la década de los años 20, del siglo 20. Muchos estaban viviendo una vida con muchas riquezas, muchos beneficios, mucha prosperidad, como nunca antes visto en la historia para aquel entonces. ¿Qué ocurrió a finales de los años 20 cuando la mayoría de estos se encontraban seguros en su economía? Ocurrió lo que nadie se esperaba. Cayó la bolsa de valores. Cayeron todos los mercados a nivel mundial. Muchos perdieron sus trabajos. Las filas de cientos de miles de personas eran tan largas para buscar trabajo. Ahorros, trabajos, casas, todos sus activos. Y a veces creemos y depositamos nuestra seguridad en las cosas materiales, especialmente en nuestra carrera, profesión, trabajo, nuestra carrera, cuando nada de eso es seguro. Una enfermedad terminal puede acabar con todos tus ahorros y activos en menos de un día. Por más que nos cuidemos físicamente, por mejor que comamos orgánicamente, nos ejercitemos, un cáncer terminal puede acabar con tu vida en menos de 6 meses. Por más que cuidemos nuestros trabajos, podemos perderlo mañana mismo, aunque muchos piensen que no. Una recesión económica o una depresión económica, o peor aún, una tercera guerra mundial, acabar con todos los mercados y la economía en cuestiones de segundo. Y sé que muchos piensan y están seguros de que esas cosas no van a suceder. Pero seamos sinceros. ¿Pueden ocurrir estos eventos? Y la respuesta es un absoluto sí. Sí, todos estos eventos pueden ocurrir como ya han ocurrido o a través de los siglos, si estudiamos la historia. Y la verdad es que no estamos seguros totalmente de todo. Y creamos ahora una seguridad falsa al punto que no nos preparamos para estos eventos que pueden ocurrir. Y lo mismo pasa en la vida espiritual. Persona tener una falsa seguridad en lo que cree. Y la respuesta es un absoluto sí también. Un testigo de Jehová está 100% seguro que adora al Dios de la Biblia. Un mormón está 100% seguro que le sirve a Dios. Un católico romano está 100% seguro que irá al cielo una vez que muera, porque en cierta manera tiene una cierta información de Jesucristo. Un evangélico protestante puede estar 100% seguro de que es un discípulo de Jesucristo y no serlo. Judas fue discípulo de Jesús. Muchos en la iglesia se convencen de su seguridad espiritual porque creen que son personas buenas de acuerdo con su estándar, un estándar humano. Y su estándar humano se comparan con un pecador perverso. Bueno, yo no asalto bancos. Yo no asesino a nadie. Yo no robo. Yo no participo en crímenes horrendos que la justicia castiga. Y por eso se convencen de que son personas excelentes, son muy buenas. Son moralmente pulcros. Y el Señor Jesucristo habló muy claro de estas personas religiosas, en el capítulo 7, en el sermón. El Señor habló sobre estas personas religiosas que confiaban 100% en seguridad falsa de una religión que ellos mismos se habían creado en sus mentes. En uno de los pasajes más tenebrosos del Nuevo Testamento, y son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y este mensaje que está hablando el Señor Jesucristo aquí no está dirigido a paganos gentiles, como muchos creen, sino que está dirigido a personas religiosas que están envueltas en la religión de alguna manera, y el Señor los confronta y les dice: todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Versículo 23 del capítulo 7. Entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí, los que practican iniquidad. Estas personas no eran paganas. Estas personas eran personas religiosas. Personas que viven autoengañadas con una seguridad falsa de su salvación. Y no hay peor cosa que un religioso que ha practicado ritualismo y al final de su vida muere creyendo que cuando abra sus ojos estará en los en un infierno eterno. Estará en un infierno eterno. Religiosos muy buenos, moralmente buenos, pero con una falsa seguridad. Y trata este rico pasaje que estaremos estudiando en Romanos 8. 2, del versículo 17 al 29, lo explica. Ya Pablo nos ha dicho en Romanos 1 y 2 que tanto el judío moral y el gentil moral, ambos, serán traídos ante el gran tribunal de Dios al final de los tiempos. Pablo le dijo, tanto el religioso judío como el pagano bueno moral gentil, ambos son culpables del no estarán exentos del juicio de Dios. Entonces, y comenzando aquí en el capítulo 2, Pablo se enfocará, como le dije anteriormente, en los judíos, exclusivamente en los judíos, quien eran el pueblo del pacto de Dios. Y debido a que los judíos recibieron más luz y más bendiciones que los gentiles, ese privilegio exclusivo lo hacía más responsable ante y no menos como los propios judíos creían, que estaban exentos de Dios. Y antes de entrar de lleno en el camino de la salvación por Dios, de la fe en Cristo, Pablo confía a los judíos religiosos por su falsa seguridad espiritual. Mis amados hermanos, en esta mañana veremos tres falsas seguridades que debes prevenir. Tres falsas seguridades que debemos prevenir. Y la primera la podemos ver en el versículo 17, número 1. Cuidado con la falsa seguridad de la herencia. Cuidado con la falsa seguridad de la herencia. Observen el versículo 17. Dice el versículo 17. Tú, que llevas el nombre de judío. Vamos a hacer una pausa ahí. El pueblo escogido de Dios se enorgullecía en gran manera por tener el nombre de judío. En siglos pasados, ellos se habían conocido como los hebreos, por el idioma que hablaran. Luego fueron llamados israelitas en honor a la tierra que Dios le había prometido y dado. Pero en los tiempos de Cristo, el nombre más común para ellos eran los judíos. Judíos, una palabra que proviene de Judá, una de las tribus, y el nombre del reino del sur después de la división tras la muerte del rey Salomón. Y vemos que después del cautiverio en Babilonia, la palabra judíos llegó a utilizarse como referencia a toda la raza que descendió de Abraham por medio de Isaac. Y aquel entonces el nombre representaba al mismo tiempo su herencia racial y religiosa que los distinguía dentro de todas las naciones. Y en sus propias mentes, esto denotaba un carácter distintivo frente a los demás pueblos del mundo. El significado raíz de la palabra raíz de judío, Judá, significa alabado. Por lo tanto, los judíos en el tiempo de Pablo consideraban que ese era un gran título y una descripción de ellos, del pueblo de Dios, los alabados. Entonces, y si bien sabemos que Dios sí había escogido el pueblo de Israel entre todas las naciones para ser su representante en este mundo, pero Israel desobedeció ese llamado de Dios de ser un gran representante y fueron detrás de dioses paganos, abandonaron a Dios, se prostituyeron con las naciones paganas del mundo, al punto que Dios tuvo que castigarlo de muchas maneras. Eventualmente tuvo que enviarle muchos profetas para predicarle la palabra de Dios, de que se arrepintieran y volvieran al Dios vivo. Aún así, no le hicieron caso a los profetas. Mataron muchos de ellos. Y siguieron en su maldad y en su pecado. como llevaban el nombre judío por herencia de sus padres, aún en sus pecados, ellos continuaban creyendo que eran el pueblo escogido de Dios y por lo tanto exentos del gran juicio de Dios. Para los de Jesús en el primer siglo, era igual o peor. Los judíos de la época creían que por llevar el nombre de judío eran superiores a los paganos, si no los mismos judíos se creían más religiosos que otros. Y constantemente ellos se estaban confrontando al Señor Jesús y Jesús a Dios. Y en una ocasión, ellos se jactaron en la cara de Jesús de que ellos eran judíos, de que su padre era Abraham. Los confrontó de una manera tal que les dijo: si ustedes son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Si son tan religiosos, entonces, ¿por qué me quieren matar? Asesinos. Y ese es el punto que Pablo quiere marcar aquí en este versículo 17, de que los judíos no estaban exentos del juicio de Dios porque simplemente eran judíos, el pueblo escogido de Dios. Ya estos judíos ya se habían apartado de Dios cientos de siglos atrás, como podemos ver en el Antiguo Testamento. Estos judíos, cuando llegó el Mesías en el primer siglo, no reconocieron al Mesías. De hecho, crucificaron al Mesías. Lo rechazaron y todavía continúan rechazándolo. Y aunque la Biblia nos enseña de que Dios no ha terminado con Israel, porque vendrá el día que Dios va a restaurar a la nación de Israel en su debido tiempo, cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Pero mientras eso ocurre, Israel continúa y sigue bajo el juicio de Dios por su desobediencia, por su pecado, su rebeldía, idolatría y apostasía. Hay personas, muchos cristianos ven las noticias y no puedo creer lo que dice Israel. ¿Seriously? ¿No puedes ver el juicio de Dios por la desobediencia, por la rebeldía? Y los judíos tenían y tienen una falsa seguridad de salvación basado en su herencia, como pueden ver. Y usted dirá: bueno, hermano Andrés, entendemos eso de los judíos, pero ¿qué tiene que ver con nosotros que no somos judíos? Es el mismo principio. Es el mismo principio. No podemos poner nuestra seguridad en base de nuestra herencia o familia. Muchas personas creen, porque se han criado y han nacido en un hogar cristiano, o sus abuelitos son cristianos, o tienen alguna información cristiana, muchos a esto le da el derecho: soy cristiano. Muchos creen que están exentos del juicio de Dios porque provienen de hogares cristianos, se criaron en la iglesia, conocen todos los evangelios y todo acerca del Señor Jesucristo. Y esto les da una seguridad de que creen que también son cristianos, que son discípulos de Jesucristo. Muchos han hecho una profesión de fe, ¿verdad? Muchos confían y están asegurados de su profesión de fe. Tal vez una profesión de fe que fue hasta manipulada, especialmente en la iglesia contemporánea, como vemos en las grandes iglesias. Una conversión manufacturada por el hombre. Y muchos ponen su seguridad en esa fe, en esa profesión de fe. En esa oración que hizo en aquel día. No, yo, el pastor me puso y oró por mí y le di mi vida a Cristo. Muchos confían en eso. Muchos viven todo con esa profesión de fe que hicieron. Y esto es algo que vemos en el 99% de los bautismos aquí. 100%, ¿verdad? Aquellos que asisten a los... Donde domingo tras domingo vemos toda esta juventud. Testimonio. Se criaron años en la familia cristiana. Hicieron homeschooling. Fueron a Cherokee Christian School. Fueron a escuelas cristianas. Y en sus palabras, su pecado privado de no creer en el Evangelio. Hasta que fueron con el Evangelio, con su pecado, y verdaderamente entregaron su vida a Cristo. Dañados, porque provenían de un hogar. Muchos ponen su seguridad en esa profesión falsa que tal vez han dado en el pasado. Usted no es cristiano porque su familia es cristiana. Usted no es cristiano porque sus abuelitos le hablaron de Jesús o aprendió dos o tres clasecitas de Jesús en la escuela dominical. Usted no es cristiano porque sus tradiciones en su familia tienen algún matiz cristiano. Usted no es un discípulo porque asiste domingo tras domingo a la iglesia o porque fuiste bautizado en las aguas o eres miembro de esta iglesia o sigues ciertas costumbres cristianizadas de Occidente. La única forma que usted puede ser un discípulo de Cristo es que Dios lo salve a través de su gracia infinita y lo haga nacer de nuevo. Le dé un nuevo. Que Dios mismo quite su corazón de piedra que tiene, implante un corazón de carne receptivo a la palabra de Dios. Tiene que existir una regeneración. Un nuevo nacimiento. Es ahí cuando comienza su vida cristiana. Cuando ocurre verdaderamente este nuevo nacimiento en su vida. Al punto que usted verdaderamente, natural de Dios, usted pueda arrepentirse de su pecado. Y ponga toda su fe en la persona y obra en la cruz de nuestro amado Señor Jesucristo. Y usted dirá, pero esto es imposible que esto me pase a mí. Sí, es verdad, es imposible. Por eso es que Dios tiene que hacer la obra milagrosa del nuevo nacimiento. Pero poner toda tu seguridad de tu salvación en tu herencia, o porque vienes de una familia cristiana, profesión de fe algún día, o te hayas bautizado, no, o hayas hecho una oración ese día en la iglesia, es igual al hombre que construyó su casa en la arena, que cuando vino la tormenta se la llevó completa. Esa es la falsa seguridad de la herencia. Pero veamos una segunda falsa seguridad. Y la veremos de los versículos, la segunda mitad del versículo 17 al 24. Número 2, cuidado con la falsa seguridad del conocimiento bíblico. Cuidado con la falsa seguridad del conocimiento bíblico. Observen la segunda parte del versículo 17. Pablo sigue. ¿Y te apoyas en la ley? ¿Te glorías en Dios y con su voluntad? ¿Que apruebas las cosas que son esenciales por la ley? ¿Y te confías que eres guía de los ciegos, tutor de los necios? ¿Verdad? Los judíos habían puesto toda su fe en el conocimiento del Antiguo Testamento, aún sin aplicar estos principios en sus vidas. ¡Qué terrible! Y esa es una falsa seguridad que todos nosotros aquí en esta mañana debemos de evitar. Muy difícil en la iglesia contemporánea, donde los espíritus están flojos y no predican la palabra de Dios. No puedes poner toda tu confianza en el conocimiento bíblico y teológico, especialmente cuando no haces nada con ellos. Es lo que quiere decir Pablo aquí. Eso es lo que habla Pablo. Y eso fue lo que hicieron los mismos judíos. Vean el versículo 17. Que aprueban las cosas que son esenciales siendo instruidos por la ley. ¿Qué significa aquí la ley? Se refiere a lo que conocemos nosotros hoy como el Antiguo Testamento. La Biblia hebrea se divide en partes. Uno, la Torá, o lo que nosotros conocemos el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego tenía la segunda parte, los escritos, que eran los proverbios, salmos y escritos. Y número tres, los profetas, profetas menores y profetas mayores. Y toda esta ley abarcaba de Dios hasta ese momento, obviamente. Y ahí incluía todas las promesas, todos los pactos, advertencias y enseñanzas para el pueblo de Dios en aquel entonces. Y en relación al conocimiento de los judíos que tenían con esa revelación divina, Pablo tiene unos cuatro aspectos, veámoslos. El primer aspecto fue lo que aprendieron de la ley. Y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad. Una traducción literal sería: y tu seguridad descansa en la ley. Los judíos descansaban del conocimiento de la ley. Y usted dirá, pero ¿qué hay de malo? ¿Verdad? No hay de malo. Tenían conocimiento bíblico, pero no vivían a la ley ese conocimiento bíblico, lo que está diciendo Pablo. A ellos les encantaba demostrar que sabían de la ley, privado y públicamente. A ellos les encantaba memorizar las escrituras y grandes porciones que se memorizaban. Les encantaba debatir sobre su conocimiento con otros. Hacían todo con las escrituras, excepto una cosa: aplicarlas en sus vidas. Aplicarla en sus vidas. Para que tengan idea, uno de los pasajes que les encantaba recitar en voz alta era el Salmo 147, versículos 19 y 20, donde decía: Dios declara su palabra a Jacob y sus estatutos y sus ordenanzas a Israel sin ninguna otra nación. Y en cuanto a sus ordenanzas, no han conocido. El problema de los judíos fue que comenzaron a enseñar material extra bíblico. Y eso pasa en todas las religiones falsas. Cuando comenzamos a añadirle a la revelación de Dios, hay problemas. Debido a que era imposible obedecer toda la ley, los rabinos comenzaron a enseñar que el mero aprendizaje de los hechos de la ley es suficiente para agradar a Dios. ¿Escuche eso? No solo eso, otros rabinos enseñaban que con tan solo tener los rollos, los manuscritos, era suficiente para agradar a Dios. Imagínense. No hay que ir a la iglesia, no hay que escuchar nada, ni que leerla. Eso enseñaban estos rabinos. Otros enseñaban que con tan solo ser padre de Dios era suficiente para el juicio de Dios, porque ellos eran los depositarios y guardianes de la ley de Dios. Pero el Antiguo Testamento nunca enseñó, al contrario, enseñó todo lo opuesto. Dice el profeta Jeremías en Jeremías 7, versículos 3, dice, así dice el Dios de Israel, en mí y haré que ustedes moren en este lugar. No confíen en palabras engañosas que dicen, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Porque si en verdad enmiendan sus caminos y sus obras, si en verdad hacen justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derraman sangre inocente en este lugar, ni andan en pos de otros dioses para su propia ruina, entonces haré que moren este lugar en la tierra que di a sus padres para siempre. En otras palabras, la seguridad espiritual no se encontraba en el templo, sino que la seguridad espiritual se encontraba ¿en dónde? En Dios mismo. Y en la obediencia o más simple, la seguridad espiritual se encuentra en un conocimiento absoluto de la palabra de Dios y una obediencia absoluta hacia ella. O mejor dicho, en primera instancia, obediencia a la palabra de Dios es mejor que todos tus actos religiosos. Primera de Samuel 15:22. Los judíos tenían un conocimiento amplio de la ley en su cabeza, pero la autopista que iba de la cabeza al corazón estaba cerrada. No había acceso. Toda la información se quedaba aquí, pero no bajaba acá, al corazón. Y de hecho, su conducta era... Versículo 18. ¿Te glorías en Dios? ¿Te jactas en Dios? ¿Conoces las escrituras? ¿Te las memorizas? ¿Las debates? Y peor aún, ¿te jactas que conoces y sabes de Dios, pero en secreto vive una vida en pecado? ¿Verdaderamente busca la gloria de Dios? ¿O buscas tu propia gloria con tu conocimiento bíblico y teológico de las Escrituras? Y peor aún, 18, y conoce su voluntad, que son esenciales. No solo tienes conocimiento bíblico, teológico, sino que también conoces la voluntad de Dios. En otras palabras, tienes la capacidad para discernir lo correcto de lo malo. Aún así, ¿no haces la voluntad de Dios? Hermanos, una cosa es conocer la voluntad de Dios y otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. No se equivoque con estos términos. Usted puede conocer la voluntad de Dios. Puede tener 30, 40, 50 años en la iglesia, conocer la voluntad revelada de Dios y a la misma vez no hacerla. Esto es lo que está hablando Pablo aquí en este capítulo 2. Tengan cuidado con eso. No pongan su seguridad falsa. Porque las ilustraciones ayudan, ¿verdad? Bueno, se lo damos. Los demonios. Los demonios conocen toda la voluntad de Dios. Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? También los demonios creen y tiemblan. Los demonios conocen toda la voluntad revelada de Dios, pero ¿qué hacen con ella? Nada. Nada. Igual que judíos que está hablando Pablo aquí. Conocen la voluntad de Dios, pero no hacen nada con ella. Y lo mismo pasa hoy en la iglesia contemporánea. Muchos profesan ser cristianos, ponen toda su seguridad en ese conocimiento bíblico, teológico, pero no aplican ese conocimiento en sus vidas. Y tal vez lo demostrarán públicamente de una manera superficial, pero en secreto y en privado, viven un pecado secreto y privado que nadie conoce. Particular y esa persona y podrá engañar toda la iglesia, los pastores, los ancianos, todo el mundo excepto a Dios, porque él es omnisciente, él es omnipresente, él lo sabe y él está en todos los lugares. Domingo tras domingo, mucho conocimiento, mucha teología, muchos sermones, mucha sana doctrina, pero nada en el corazón. Nada. Esa autopista de la mente al corazón no hay acceso. Terrible. Igual que estos judíos, observen el final del versículo 18, siendo instruidos por la ley. En el griego catequeo, donde obtenemos la palabra catecismo, y está en el tiempo del verbo presente, que quiere decir que está constantemente, están siendo instruidos por la ley. No es algo de una vez, sino es consistentemente. Los judíos particularmente, los niños, recibían instrucción oral de la ley, forma sistemática para aprendérsela. No solo los niños, sino que también los adultos se memorizaban grandes porciones del Antiguo Testamento para luego recitarlas en público. Y este es el primer aspecto de la relación de la ley, lo que aprendieron de ella. Pero vean un segundo aspecto entre la relación de estos judíos y la ley, y fue lo que enseñaron de la ley. No solamente aprendieron, sino que enseñaron. Versículos 19 y 20. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios. Versículo 20. Maestro de los faltos de madurez que tienen en la ley la expresión misma del conocimiento y la verdad. Los judíos no solamente se sentían seguros en lo que conocían, sino también en lo que enseñaban. Ellos se consideraban asimismo como los más sabios en el campo religioso, los expertos en las escrituras. Se creían los teólogos más sabios de la época. ¿Se recuerdan los escribas y fariseos? La élite religiosa, los teólogos en los tiempos de Jesús. Querían darle cátedras al Señor. ¿Y cómo los confrontaba el Señor? Allá en Mateo. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos! Guías. No solo esos judíos se consideran a sí mismos como la luz de los que estaban en tinieblas. Y sí, sabemos que Dios había llamado a Israel para hacer la luz a los gentiles, como dice el profeta Isaías 42:6. Pero algo que ellos obedecieron a consecuencia de su día, no reconocieron la luz del mundo y lo crucificaron a Cristo. Terrible. Y ellos se jactaban en ser instructores, maestros, profesores, teólogos, doctores de la ley. O sea, versículo 20, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tiene la ley de la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Y aquí, instructor de los necios, se refiere a los gentiles que desconocían la ley de Dios. Maestro de los faltos de madurez puede referirse a los niños muy pequeños, pero también, a la luz de este contexto, podría referirse a los prosélitos del judaísmo, gentiles que se habían convertido al judaísmo y estaban comenzando a vivir esa vida. Y todo eso lo hacía por medio de la escritura, cual ellos sí tenían conocimiento. Y teológico. Ellos eran maestros de los principios de la ley. Lo único, ellos no practicaban lo que enseñaban. Vean un tercer aspecto entre la relación de estos judíos y la ley, y eso fue que hicieron con relación a la ley, versículos 21 al 22. Versículo 21 dice: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices no debes cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas los templos? Los judíos conocían la verdad, enseñaban la verdad, pero ¿cuál era el problema? Que lo hacían con hipocresía. En el judaísmo antiguo era común que ciertos predicadores religiosos robaran dinero del templo. El profeta Isaías denunció a estos falsos maestros en Isaías 56:11. El profeta Ezequiel también hizo lo mismo en Ezequiel 22:12. Amós, Malaquías acusaron a todos estos falsos religiosos de robar en el templo. Así que no es un hombre cuando alguien robe en la iglesia. Sí, esto es bíblico. Y siempre lo va a haber. Muchos adulteraban deseando la mujer del otro para codiciarla. No solo eso, también saqueaban los templos. Dice el gran historiador judío Josefo, que en el primer siglo, muchos judíos dentro del templo se las arreglaban y las ofrendas. En una ocasión, dice Josefo, que cuatro individuos judíos engañaron a una romana rica para que diera una gran ofrenda al templo, y la romana le dio la ofrenda y los cuatro se llevaron toda la ofrenda. Fue que causaron quebrantar la ley. Vean el versículo 23-24. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios, porque tal como está escrito, es blasfemado por causa de ustedes. ¿Qué sucede cuando alguien dice conocer a Dios, o alguien que enseña o predica la palabra de Dios, y sus pecados ahora son expuestos públicamente? ¿Qué ocurre cuando una persona profesa ser creyente y ahora su pecado privado es expuesto a la luz públicamente? El nombre de Dios es puesto en ridículo. Mire esos cristianos. Te lo dije. En nombre de Cristo. El testimonio de la iglesia sufre. El testimonio de la iglesia sufre cuando alguien dentro de la iglesia cae en esta situación. Y esto fue el problema que tienen estos judíos. Ellos habían puesto toda su seguridad en el conocimiento. Eran maestros y doctores de la ley, solo con un pequeñito problema, que ellos no practicaban lo que predicaban. Y peor aún, ponían toda su confianza, ese conocimiento, capacidad de que podían enseñar las escrituras, aún sin haber. Conocimiento y enseñanza usaba del juicio. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado con la falsa seguridad. Saber información bíblica o teológica no es equivalente a ser parte del reino de Dios. Para ser parte del reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Tienes que arrepentirte de tu pecado. Y tienes que poner tu fe en Cristo Jesús, que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y a la hora está a la diestra de Dios Padre. No es conocimiento bíblico, no es conocimiento a Jesús. Es que te arrepientas de tu pecado. Que te vuelvas de tu pecado al Dios vivo. Eso que amas dentro de ti, abandonarlo. Abandonarlo. Y poner toda tu fe en el crucificado, en el Cordero inmolado, en Jesús. Dice la palabra de Dios que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No pongas tu confianza en conocimiento bíblico-teológico sin primero creer en Cristo. Para ser parte del reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Solo aquellos que han nacido de nuevo están capacitados para obedecer la ley de Dios, no de una manera perfecta. No final, sino que es una dirección. Conocimiento sin aplicación es una falsa seguridad. 2 Corintios 13:5. Examina tu corazón a la luz de las Escrituras para ver si verdaderamente estás en la fe. Examina. Pon tu corazón en la resonancia espiritual de las Escrituras, para que te dé el resultado, no lo que tú crees y opines. Póngase a prueba para ver si está en la fe. A mí me encanta ese pasaje. Y me gusta examinarme las más veces que pueda a la luz de las Escrituras. Porque puedo estar autoengañado. Tres falsas seguridades que debemos prevenir. Uno, con la falsa seguridad de la herencia. Dos, cuidado con la falsa seguridad. Y veamos una tercera falsa seguridad que debemos prevenir. Número tres, cuidado con la falsa seguridad del ritualismo. cuidado con la falsa seguridad del ritualismo, lo de versículos 25 al 29. Observen el versículo 25. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú eres la ley, pero si eres transgresor de la ley, tú eres circuncisión. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Muchos judíos habían puesto toda su seguridad dentro de la circuncisión y no en el significado de ella. ¿Qué era la circuncisión? Bueno, la circuncisión era la señal del pacto abrahámico perteneciente al linaje físico. No era importante tanto la señal, sino lo que significaba esa señal, que simbolizaba la necesidad de cortar el pecado y ser purificado. Esta señal fue instituida en Génesis capítulo 17, versículo 10 al 12. No tenemos tiempo, pero pueden estudiarlo eventualmente. Génesis 17, 10 y 12. Escuche bien, por más importante que fuera la de obediencia a Dios y un recordatorio a los judíos de su relación de pacto con Él, el rito en sí mismo no tenía poder espiritual de ninguna clase. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Pablo 25? Los judíos le dieron todo el énfasis a la señal externa, el rito de la circuncisión, que a la verdadera señal interna, que era ¿cuál? La obediencia, una obediencia de corazón a Dios y a su palabra. Versículo 25, Pablo dice, el rito tiene valor siempre y cuando tú conozcas y tú obedezcas a Dios. Si tú no obedeces a Dios, de nada vale tu rito. ¿Vieron? No tiene valor. Versículo 26. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considera como circuncisión. Versículo 27. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Y aquí Pablo insiste en que la sustancia verdadera de Dios es la obediencia a su voluntad, de lo cual la circuncisión no es un recordatorio simbólico. Dios desea una obediencia externa siempre y cuando provenga de un corazón interno que ama a Dios. El creyente verdadero obedece. ¿Sabe por qué? Lo leímos. Porque ama a su Señor. El creyente verdadero obedece porque ama a Cristo. Si alguien me ama, guardará mi palabra. Cristo hablando, si alguien me ama, obedecerá mis palabras. Cuando tú desobedeces, me puedes reflejar el amor que tienes hacia Cristo. Cuando tú obedeces, manifiesta tu afecto a Cristo. De nada vale el ritualismo externo si no procede de un corazón regenerado y transformado por Cristo. De nada vale que venga domingo tras domingo, de que hayas hecho una profesión de fe donde quiera que la hiciste, de que hayas hecho una oración aceptada a Cristo, lo que signifique eso, no sé, que te hayas bautizado en las aguas, que seas miembro de una iglesia local, que sirvas en todos los ministerios de la iglesia. Pero sigues teniendo un corazón rebelde a la voluntad de Dios. y viviendo una vida doble en un pecado secreto y privado que tienes. Todo ese ritualismo es vano. Es lo que está diciendo Pablo. Y peor aún, toda tu seguridad, ponga todos los huevos en la canasta de ese ritualismo externo que no procede de un corazón transformado. Es una pérdida de tiempo. Primera Samuel 15, 22, lo repetimos nuevamente. Entiende que el obedecer es mejor que el ritualismo externo, religioso. Y esa es la conclusión de este pasaje. Observen los versículos. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza de cual no procede de los hombres, sino de Dios. En otras palabras, Pablo concluye, porque un verdadero creyente no lo es por su ritualismo externo, sino por una devoción y servicio obediente a Cristo que proviene de un corazón que ama a Cristo. ¿Vieron? Hay personas que no son creyentes y quieren servir en la iglesia. Yo le aconsejo pastoralmente, ¿sabes qué? No, siéntate y escucha mejor la palabra de Dios. Siéntate y escucha. Porque si no entiende los motivos por los cuales sirve. Yo prefiero que se siente, no haga nada y escuche. Como decía Jesús, ven y mira. Y al final, estos actos religiosos que provienen de un corazón transformado y regenerado, un corazón que ama a Cristo, que sigue a Cristo, al final, vean la recompensa. La recompensa de ese creyente verdadero vendrá directamente ¿de quién? Mis amados hermanos, debemos prevenir la falsa seguridad de la herencia, del conocimiento bíblico sin aplicación y del ritualismo. Pongamos toda nuestra seguridad en Cristo y en la obra de Cristo en la cruz. Pongamos toda nuestra seguridad en el conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios. Y sobre todo, pongamos toda nuestra seguridad en un servicio a Cristo, por lo que para darle la gloria a Cristo, magnificar a Cristo, traerle la gloria a Dios, y a la misma vez que recibir la alabanza de Dios a nosotros. Dios te alaba cuando lo haces en espíritu y en verdad. Final del versículo 29. La alabanza de cual no procede de los hombres, sino de Dios. Esa es la adoración verdadera. Esa es la adoración que hablaba nuestro amado Señor Jesús en Juan capítulo 4. Adoración en espíritu y en verdad. Y es ahí donde ponemos toda nuestra confianza. Ponemos todos los huevos en la canasta en Cristo y en su trabajo en la cruz. Una adoración verdadera. Oremos.